tarde, buenas tardes, 7:01, comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona, Onda Media. Recuerden que hoy acabamos también a las 8:15 y tenemos un programa interesante con, yo diría que una de las injusticias mayores que se han cometido a lo largo de la historia por parte del comité de competición en el maltrato hacia un club y hacia una agresión. Decisión del comité de competición de sancionar solo con 2 partidos al jugador del Atlético de Madrid, Miranda, por la agresión el pasado sábado a nuestro futbolista Abraham González. Supongo que muchos pueden pensar, hombre, 2 está bien. 2 está bien cuando a nuestro capitán, por decirle que no tienes vergüenza, a un árbitro le cayeron 4. Cuando Alexis del Getafe, por un empujón, le cayeron 4 también ante un jugador del Atlético de Madrid, Mandzukic. Cuando a Cristiano Ronaldo le cae, creo que 2 partidos por una doble agresión, pero que fue una doble agresión, un empujoncito, no fastidiemos. Que es que lo del otro día, si le da en otra parte de la cabeza, estaríamos hablando de algo muy grave. El comité de competición se puede amparar, si le da la gana, en que el acta del mal colegiado, pero muy malo, Vicandi Garrido, no pusiera que era una agresión. Primero porque Vicandi ni se entera. Lo hemos dicho muchas veces. Vicandi lo primero que hace cuando ve la caída de los 2 jugadores es ver qué le pasa a Miranda. Miranda estaba fingiendo. Y alguien le dice, Buster Keaton, que el que se ha pegado el mamporro es el del Español. Entonces va a ver al del Español. Ve al pobre Abraham, que está con el labio partido, medio groggy. Y como él no se ha enterado de nada, va al Linier. Y es el Linier quien le dice, Vicandi, que ha habido agresión del Atlético de Madrid al del Español. Y es cuando le va a enseñar la roja. Pero fíjense ustedes que Simeone lo tenía tan claro, lo que había hecho, es decir, que todo el mundo lo había visto, todo. Unos más, unos menos, porque yo reconozco que hasta que no vi la jugada repetida, no vi la gravedad de lo que hizo Miranda. Porque claro, uno está en la zona del palco, bueno, sí, por encima del palco, no es lo mismo, y te queda en el otro lado, pero tú que estás en el campo, lo tienes que ver. Pero sí, yo recuerdo, el otro día llamó Gonzalo Sagnier, que es de la Peña Alianza Perica, que estaba delante y dijo que se quedó blanco. Y hay una imagen en televisión de un socio del Español, supongo que es socio, que se echa las manos a la cara después de ver lo que le hace Miranda a Abraham. Y a ver, yo no quiero, matar a Miranda, en el sentido de decirle, es que no tiene que jugar más a fútbol. No me refiero a eso. Pero hay una parte de la justicia deportiva que hay que creer, y hay que pensar que una agresión como la de Miranda, que espero que no se... Porque si esto le pasa a uno de los otros, bueno, es que lo llevan directamente a los Pirineos. Luego hablaré del tema TV3, que me parece muy fuerte que hoy en el TN del mediodía no hayan dicho ni una sola palabra, pero ni una, de la decisión del comité de competición de los 2 partidos. Cuando pasó lo de Cristiano, no tardaron ni 10 segundos en decirlo. Si lo que hizo Miranda se lo hace a cualquier jugador de los otros y le caen 2 partidos, hacen una... todas las agresiones desde que empezó la liga en blanco y negro hasta ahora. Pero claro, somos el Español. ¿A quién le importa? Pues una canción de Alaska y Dinarama. Si sigo lo de a quién le importa. Pero de verdad, ¿a quién le importa que al pobre Abraham González le hayan metido el mamporro que le metieron, que se haya tirado un día en el hospital, que aún no puede entrenar bien? A nadie le importa. Les da lo mismo. Eso sí, preocupados que los hinchas del City van a ver el partido en un bar de Sants. Eso es lo más importante. Eso es importantísimo. Es que yo no duermo, no vivo, no como. ¿Y qué hace el club? ¿Qué hace el club? Nada. Y luego me viene un oyente diciendo que es que yo no hablo porque tengo amistades en el club. Yo no me llevo bien con la gente del club. Con el único que me llevo bien es con el presidente. Y a medias. De vez en cuando sí, de vez en cuando no. Pero con la gente, con el consejo de administración del club, fatal. Pues hay que hacer algo. Yo lo siento, si alguno siempre se molesta. Pero lo de TV3 es que es vergonzoso, es vergonzoso. Yo pregunto, es una pregunta que lanzo al aire. ¿TV3 paga algo para estar en la zona mixta por delante de los que pagamos religiosamente por partido los derechos de transmisión? No sé, supongo que pagará algo, no lo sé. Ahora, pero no le paga al español. Por lo tanto, el club puede hacer algo. Es que es muy fuerte, que es que ni una referencia, como diciendo, aunque haya sido de... Ah, por cierto, vamos a acabar los deportes diciendo que a Miranda le han caído dos partidos. Por la agresión, no, por la agresión no. Por el codazo a Abraham. Es que ni eso. Claro, es que hay luego las comparaciones, ¿no? De decir, cuando le hacen a un jugador de los otros una cosa de estas, no, es que ya abren todo. Todo. Y especiales por aquí, especiales por allá, a la clínica. Bueno, el otro día no dijeron nada que había salido de la clínica por Abraham. Que a mí me parece de verdad de una desfachatez absoluta. Pero absoluta, absoluta. Algún día cambiará. Yo no lo voy a vivir. Seguro. Que toda esta situación de pensamiento único es... Yo no lo voy a vivir. Ya, yo ya sé que digo que soy eterno. Pero es una metáfora solo. No hay eternidad. La única eternidad la tenía el Conde Drácula. O Vlad Tepes, más conocido. Pero yo no. Por lo tanto, me duele tanto... Tener, como mínimo a la semana, siempre hay algo. Siempre, 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 siempre. No hay un día que digas, uff, qué bien, qué buena la información del español. Es que no hay nadie con cara y ojos que sea capaz de decir, oye, que en primera división no solo estamos nosotros, me refiero a ellos, sino que hay un equipo que se llama Real Club Deportivo Español, que es el sexto en historia en esta liga, que tiene 115 años de historia. No hay nadie que sea capaz de verlo, de tocarles la cara y decirles, oye, vale ya de ningunear al español, vale ya. Yo ya sé que me pego golpes contra un muro. Y que si de todas las veces que he hablado, de todos los golpes que me he dado, el muro de Berlín lo hubiera tirado yo con mi cabeza. Porque es que yo a veces me siento solo en ese sentido. Porque es que da lo mismo. Es igual, luego, tú codo atreves de TV3, necesito un reportaje. Sí, sí, hombre, puertas abiertas. ¿Qué necesitas? Que te abramos el estadio, te abrimos el estadio. Venga, va. Me duele. Y yo no estoy pasando unos buenos momentos con Abraham, también lo digo. Por todo lo que pasó al principio de temporada, pero es mi equipo, es un jugador de mi equipo y pido justicia. Primero a nivel de competición y segundo en el trato. Cuando se lesionó Busquets, que lo lesionó, desgraciadamente, Pina del Villarreal. Esa imagen la he visto 3.000 veces. Que se baja del autocar, que si del avión, cojo con muletas, que no sé qué. Que fue una entrada brutal también. Pero es que lo que le podía haber pasado a Abraham es muy duro. Es muy duro. Porque le da en la cabeza, pero en la cabeza de verdad, en la sien, y lo deja allí. Que es una brutalidad esa entrada. No pasa nada. No, nunca pasa nada. El problema es que nunca pasa nada. Esta es la realidad. Pero bueno, dar mis sensaciones sobre este tema. Hoy, como cada miércoles, también hablaremos de La sonrisa de Danone, que nos acompaña además Jorge Larena, escritor del Hiperico del Real Club Deportivo Español, que no solo estaremos escuchando una entrevista que le hemos hecho a Elon, él está en directo ahora, pero hemos grabado una entrevista de La sonrisa de Danone para hablar un poquito de este especial de cada miércoles de una manera más literaria, distinta. No se la pierdan, que es muy interesante, como escritor y como padre, que eso también es importante. Y por último, nos acompañará sobre las 8:45 nuestros amigos de Rombus para hablar también de la situación del Real Club Deportivo Español. A nivel deportivo, hoy ha habido una reunión entre el presidente Collet, Sergio González y Perarnau. No ha trascendido mucho. Supongo que estas reuniones se tienen bastante a menudo, lo que pasa que hoy esta reunión se ha producido en la ciudad deportiva Dani Jarque y estaba allí pues bastante parte de la prensa. Entonces se ha visto claramente que iban a reunirse. Estas reuniones se tienen bastante a menudo. Creo que sería importante, y lo comentamos hace unos días, que el club haga oficial la renovación de Perarnau ya. Pero no el 30 de junio, sino ya. Y luego que el club salga a la palestra con el tema de las famosas cláusulas de Sergio. Sergio debe seguir un año más y debe cumplir su contrato, porque son 2 años. No le busquemos los 3 pies al gato en ese sentido. Y por supuesto, lo de Perarnau tiene que seguir. Y no hay más. Y que planifiquen la temporada que viene, ojalá, pensando que podemos ser octavos y que se puede producir la famosa carambola. Que no es fácil. Nada es fácil en esta vida. Nada. Pero mejor luchar por ese objetivo que no quedarnos con el marrón de los 42, 43 puntos de siempre. Porque el déjà vu famoso es que ya cansó un poco. Escucharemos a Lucas Vázquez en unos instantes. Vamos a hacer una primera pausa, nos tomamos una estrella y hablaremos unos minutos también con Jorge Larena, que le quiero preguntar el tema famoso de lo que hemos hablado al principio del programa, de la sanción, etcétera, etcétera, cómo ve al equipo. La pausa y seguimos.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial si conserves Dani.
Oye, ¿alguna vez has abierto el capó de tu Toyota?
Hombre, claro, una vez lo abrí.
¿Y?
Pues tiene un eso que va así como una caja, sí, como con un tubo y...
Vamos, también. Que nunca has abierto el capó.
No, nunca he tenido que hacerlo.
Bien.
Disfruta de la fiabilidad de un Toyota Yaris por 9.990 euros plan PIBE incluido. Toyota, siempre mejor. Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Starbush en L'Hospitalet, Sant Boi y Gavà.
Y 15 minutos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No puede ser un momento estrella los 2 partidos de Miranda, porque me parece, repito, que aquí el combinado, Vikandi ha patinado. Claro, el español no puede rearbitrar ese partido, eso está claro. No puede decir al comité, no, oye, sancionarle con 10 partidos. No puede el español. Pero creo que el comité tiene que ver algo muy claro. Una cosa es la nefasta acción del colegiado, lo mal escrita que está el acta, que no refleja la realidad. Y si el comité, cuando quiere, rearbitra por vídeo y por televisión, creo que aquí me parece gravísimo. Es decir, ahora cualquier codazo con la violencia del codazo de Miranda Abraham son 2 partidos. O es que le van a meter 6 a otro porque, según el árbitro, en el acta pone agresión y no una dura entrada. Con cierta violencia. Venga, no fastidiemos. No fastidiemos. Con Estrella nos tomamos nuestra primera estrella. Hoy a la salud de nuestro compañero, amigo y hoy tertuliano. Bueno, tertuliano no. Visitante. Jorge Larena, el escritor del Español. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
Vale. Encontrarte por aquí, que hayas venido hoy, porque hacía mucho tiempo que no venías.
Sí, sí, hace tiempo que vine con la presentación del libro, hace prácticamente un año.
Hoy no ha venido a hablar de ningún libro.
Hoy no he venido a hablar de mi ningún libro. Hoy he venido a hablar de la vida y del español.
Bueno, ¿qué te parece, Jorge, lo de la decisión del comité de competición?
Es que el fútbol es un reflejo de la sociedad y hay clases. En el fútbol hay clases. El Atlético de Madrid ha dado un salto de calidad en los últimos años, que lo ha puesto en un peldaño por debajo de los dos grandes, y se nota en los arbitrajes, se nota en el tono de los informativos, se nota en las decisiones del comité, se nota en todo. Y es así, y claro, ahora se nos han llevado por delante nosotros, pero otras veces ha sido otros equipos. Es difícil luchar contra eso, es difícil. A mí me parece una injusticia. Me parece tan injusto como que se puedan meter cuatro partidos por una palabra maldicha en un momento de calentón y se metan dos partidos por una jugada en la cual yo la vi en directo, me pillé
en directo
mi lado,
te pilló bien.
Me pillé en mi lado y yo me asusté, que creo que toda la parte de ese lado de la grada se asustó. Y vamos, estaba claro que iba a ir al hospital, estaba clarísimo, es que fue el mismo momento en que lo vimos. Y se vio.
¿Y cómo que David no puede ver una cosa de estas?
Yo pensé que es que desde el otro lado, porque fue el Linier que lo llamó, sí. Yo lo vi claro. El Linier, de hecho, entró 3 metros en el campo, porque yo creo que pensó que iba a haber una tangana. El Linier se metió en el campo inmediatamente, 3 metros, y llamó al árbitro. El árbitro se acercó con el pingarillo.
Pues no sabía nada, estaba perdido.
Y yo pensé que es que desde el otro lado del campo no se había apreciado que era posible, porque es en esa banda donde está el brazo. Pero realmente me asusté mucho y no me sorprenden los dos partidos, por eso que te digo, porque ya el arbitraje fue muy, muy parcial. El arbitraje fue muy de proteger a un equipo, muy de proteger a un equipo.
Y más en la segunda parte, claro, cuando se quedan con 10.
Sí, sí, realmente.
Pero es que no, lo comentábamos en la tertulia y el lunes también, tú no puedes decir, no, es que me he equivocado, he cometido una injusticia y ahora quiero compensar. Es que no comete ninguna injusticia.
No, la expulsión era muy clara e inevitable. Y de hecho el Linier tuvo mucha personalidad porque sí, sí. Entró al campo y lo llamó y lo marcó. A partir de ahí uno ya sabe cómo funcionan las cosas y es muy difícil. Tú decías que te dabas cabezazos en el muro y es un poco así. Los medios de comunicación trabajan para quien trabaja, en general, tienen los intereses que tienen. Los programas deportivos básicamente hablan de 2 equipos. El Atlético se ha hecho un hueco, un pequeño hueco, no tampoco un hueco demasiado grande, pero ha conseguido un estatus distinto del resto, y en varios partidos ha tenido arbitrajes de ese estilo.
Hablando de los medios de comunicación, como comentaba también al principio, Jorge, lo de TV3, ¿qué te parece en general?
Es que es la misma historia. Es la sociedad que tiene unos parámetros en los cuales la justicia o la injusticia no se marcan con unos criterios objetivos, sino con unos criterios de intereses, de amistades, de no sé cómo decirlo, es complicado hablar de ello. A mí me consta que en TV3 hay, en los informativos y en deportes, hay pericos muy pericos.
Sí, sí, no, eso,
y muy
eso
capaces,
no,
y muy
no
capaces, que deben pelear duramente para que entre la información del Español. Pero hay, el problema es que la televisión pública, porque se le exige a TV3 como televisión pública en lo que no le vamos a exigir, claro, a otros.
Claro, yo a las televisiones privadas no les puedo exigir que hablen de español. Si quieren hablar, hablan. Si no, oye, pues a anchas Castilla.
El asunto es que se le exige a TV3, pero se le debería exigir en muchos ámbitos, porque TV3 tiene una información sesgada en muchos ámbitos. Y en la... me voy a meter ahora en un tema.
No, pero vamos a hablar de
El momento que vivimos empuja en una determinada dirección. Y hay un equipo de fútbol que está en esa determinada dirección y otro que no. Por tanto, es muy complicado que una televisión que trabaja en una determinada dirección se preocupe de eso.
Yo creo que aunque estuviéramos en esa determinada dirección que dices tú, estaríamos igual.
Estaríamos igual o no.
O nos dirían que somos arribistas.
Pero en cualquier caso, no estamos y por tanto tenemos que sufrir, o tenemos. No es que tengamos que, pero lo sufrimos las consecuencias.
Bueno, luego, como hemos comentado al principio, tenemos esa entrevista que hemos grabado hace un tiempo hace una hora con Jorge Larena de La Sonrisa de Anoe, porque tenemos curiosidad y de hacer un especial distinto de Un Balón Bajo el Brazo. ¿Cómo ves al equipo?
Al equipo ahora, la ilusión
de
la Copa.
¿El palo de la Copa fue duro?
Sí, yo creo que el palo de la Copa no solo fue duro, sino que fue un palo de largo recorrido. Es decir, creo que nos dejó más groggy de lo que pensábamos al salir del campo.
¿Tú sufriste ese día? No.
Es que había una sensación extraña previa al partido, que era de muchos nervios, mucho agarrotamiento en la grada. Yo con los compañeros de grada hablábamos y estábamos todos como muy tensos, y había más ansiedad que ilusión. Cosa que no había pasado el día del Valencia o el día del Sevilla. Había más ilusión que ansiedad. De modo que parece como que no nos sorprendió mucho que las cosas fueran como fueron. Y por tanto,
empezó el partido, claro, tal y como empezó Jorge.
Claro, y ya fue como, bueno, ya está. Y como que lo asumimos, pero no fue real. El golpe vino a quedarse. Y el equipo creo que se tambaleó bastante. Fue al campo de la Real. El partido de la Real, que se ha criticado mucho, es un partido que un mes antes probablemente hubiera acabado 0-1.
Sí.
Yo lo tengo
claro. Perderlo seguro que no.
No, es que para mí está claro que alguna de las ocasiones esas que no se concretaron bien, alguna de las llegadas
no
al área,
hace lo que hizo.
Por supuesto.
No hubiera
pasado. Porque la dinámica distinta nos hubiera llevado a otro resultado.
Exacto.
Pero el equipo estaba tocado. Y creo que contra el Atlético seguía tocado. Y había más miedo a perder, a no poder recuperar buenas sensaciones, que a otra cosa.
Afortunadamente no perdimos.
No perdimos,
nos puede ayudar.
No perdimos, pero se percibió el miedo en algunas fases del partido, en las cuales con 10, el rival con 10, el equipo dominaba, pero no acababa de irse.
Si la dinámica hubiera sido otra, el día hubiéramos eliminado al Atlético de Bilbao, con la Real no hubiéramos perdido, hubiéramos ido a por el partido.
Exactamente.
Si pierdes. Pero sí, vas a por el partido. Y de esta manera, el punto ante un rival importante, pues se dejaba unas sensaciones positivas.
Sí, era como que, necesitaba no perder. Y bueno, en ese sentido se consiguió. Y espero que ahora el equipo vuelva a recuperar un poquito el tono que tuvo el mes de enero. Es difícil. Los delanteros han entrado en una racha negativa que se puede romper en cualquier momento, porque estas cosas funcionan así. Y si el domingo en Coruña tenemos un poquito de acierto y conseguimos sacar un buen resultado, bueno, yo, el objetivo, se habla mucho del objetivo, porque de hecho el objetivo era la Copa, nos quedamos un poquito sin referencias. El objetivo tiene que ser, y debería ser, y debería haber sido históricamente, el quedar lo más arriba posible. Yo no veo que haya necesidad de que el objetivo sea tener un premio extra. Si tú puedes quedar octavo, no tienes que quedar noveno. Y no entiendo por qué los equipos se tienen que dejar ir y les da igual quedar en el número 12 que en el número 10.
Yo creo que a veces es un problema también de club, de exigencia.
Sí, es un problema histórico nuestro, porque si no, no seríamos un equipo que con tantas temporadas en primera, en la clasificación histórica, tiene tantas derrotas. Es decir, hay equipos con menos temporadas en primera que tienen más puntos que nosotros. Y eso es porque muy a menudo los partidos finales de la liga, una vez conseguido el objetivo de la salvación, no se ha peleado por estar más arriba. Yo creo que si en Coruña sacamos un resultado positivo, un empate, el equipo ya tiene que acabar de asentarse, tiene que acabar de dejar atrás las sensaciones negativas y empezar a pelear, porque además tenemos en casa partidos muy interesantes contra los rivales de la parte alta, y ahí hay partidos que ya son de orgullo, de dignidad.
Exacto.
Y de darle a la gente una alegría, más allá de los puntos.
Las 7:25, hacemos una pausa, nos vamos a Gama Natura después de la pausa. Y escucharemos a Lucas Vázquez, el de Kurt. ¿Dónde vamos? Espérate, espérate un momento. Espérate. El de Curtis, que vuelve a Galicia, era su equipo, el Deportivo, cuando era pequeñito. Ahora, bueno, tiene unos problemas, unos pequeños problemas físicos, pero en principio, tanto él como Sergio, no creo que tengan ningún problema para viajar a Coruña. El equipo se va el sábado por la mañana, por tema de vuelos. Antes había posibilidad de ir por la tarde a Coruña y volver después del partido a las 3 o las 4. Ahora no. El equipo se tiene que ir a las 9 y 20 de la mañana, incluido el que les habla también. Entrenarán en Coruña y se quedarán allí hasta la hora del partido, hasta las 12. Y luego, pues, se quedan hasta las 10 y media de la noche, porque es el vuelo que va de Coruña a Barcelona. No se puede volver ni de Santiago, que también es a las 10 y pico, ni de Vigo. Cosas del monopolio. Así que arrieros somos y en Coruña nos encontraremos. Lo dicho, hacemos una pausa, nos vamos a Gama Natura y escuchamos a Lucas Vázquez.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Restaurante Campalou. El gusto por la buena mesa. Salones para bodas, banquetes, convenciones y comidas de empresa. Campalou está en Esplugas, en la calle Montesa 15. De lunes a viernes tienes el famoso menú low cost a 10,75 euros. Y los fines de semana, el mejor buffet que puedas encontrar. Restaurante Campalou, en calle Montesa 15, en Esplugas. Más información en www.campalou.com. Campalou, siempre con el español.
Especial. Conservas, Dani, la marisquería en casa.
Siete y veintiocho. Recuerden que hoy acabamos a las 8:15, mañana, ¿no? Mañana horario normal, el viernes también, 8:30. Y el viernes tenemos la porra. Por cierto, que el viernes hay rueda de prensa de Sergio, aunque no sé, no es el último entrenamiento, porque el último entrenamiento será el sábado en A Coruña. Sigo con Gama Natura, ¿verdad? Esta música me encanta. Me encanta esta música, es de Enya. Gama Natura, diseña tus sueños con Gama Natura, la mejor ropa de cama para tu hogar, sábanas, fundas nórdicas, colchas, toallas, todo ello lo vas a encontrar en Gama Natura, empresa líder del sector textil del hogar. Gama Natura. Yo desde que duermo en una funda nórdica de Gama Natura he dejado de soñar pesadillas. Lo recomiendo. Gama Natura pregunta por nuestra marca en tiendas especializadas como La Perla Gris, Atmósfera Home. Son dos tiendas donde puedes encontrar la gama de Gama Natura. Si tienes niños o te gustan las fundas nórdicas o las sábanas que lleven Disney, Mickey, Minnie, Frozen, Cars, Spiderman, también lo puedes hacer. En Gama Natura lo tienen todo, todo lo que pertenece a la licencia Disney. Sin olvidarnos de los mayores, con marcas como Pertegaz o Privata. Gama Natura. Todo lo que pueda hacer por ti Gama Natura en www.gamanatura.com y también a través de su Facebook. Gama Natura. 7:30. Escuchamos a Lucas Vázquez, el coruñés que vuelve a su tierra para jugar en campo del Depor por primera vez en su vida.
Bueno, en primer lugar, pues del golpe, pues estoy mejor, estoy haciendo trabajo de recuperación y veremos cómo va evolucionando el golpe. Y bueno, el domingo está claro pues que por ser el partido en Coruña contra el Depor, pues es un partido especial y bueno, con muchas ganas de ir allí para conseguir los 3 puntos.
Hola, buenos días, Lucas. El partido de este domingo supone una ocasión, supongo, para acabar con esta mala racha o rendimiento diferente en los partidos fuera, ¿no? Que buena parte de conseguir la permanencia ya, esos 9 puntos que faltan, pues pasa por seguir como en los partidos de casa, pero sobre todo mejorar fuera.
Bueno, nosotros afrontamos todos los partidos con ganas de ganar. En este caso, pues igual sabemos que es un partido importante con un rival que se está jugando mucho y bueno, nosotros vamos a Coruña con eso, con hambre de ganar, sea en casa o sea fuera, nuestro objetivo siempre tiene que ser ganar y bueno, el domingo jugamos fuera de casa y a ganar.
Si juegas de inicio el domingo y tal, ¿qué recuerdos te vendrán en la cabeza por tu, no pasado en el Depor, pero por simpatía con ese club?
Bueno, está claro que era un club, el club de mi ciudad, soy simpatizante y la verdad que fui muchas veces al campo, vi muchos partidos y nada, un partido especial por el hecho de jugar allí y bueno, y ya está, a concentrarnos en la victoria.
¿Qué grado de moral ha subido después del partido frente al Atlético de Madrid?
Bueno, yo creo que el equipo pues cogió confianza después de esas derrotas que tuvimos y yo creo que va a servir para seguir en buena dinámica. Nos dimos cuenta de que compitiendo, trabajando, jugando con intensidad, pues somos muy difíciles de ganar y sabemos de nuestro potencial. Está claro que ahora hay que aprovechar esta línea y seguir trabajando igual y a por más victorias.
Frente a los colchoneros, el equipo recuperó virtudes defensivas que había mostrado a lo largo de la temporada. Sin embargo, le faltó un poco más en la vertiente ofensiva. No sé si es porque el equipo estuvo muy preocupado de evitar las contras, de dejarle huecos al Atlético de Madrid y descuidó un poco quizás irse un poco más al ataque.
Bueno, yo creo que a partir de la expulsión el Atlético de Madrid mete dos líneas de cuatro atrás y son un equipo que defiende muy bien y eso está claro que nos complica las cosas a la gente de arriba. Entonces también está claro que siempre se puede hacer más, pero también un poco mérito del Atleti el hecho de bueno, jugar la segunda parte metidos atrás con dos líneas, es muy difícil hacerles daño.
Hola, Lucas. Decías Hola. Al principio de que a ver cómo evolucionaba la contusión, pero entiendo que eres optimista de cara a llegar al domingo.
Sí, totalmente.
Una duda o curiosidad, simplemente, ¿si afecta mucho en cuanto a los hábitos el hecho de jugar a las 12 del mediodía?
Bueno, los horarios son los que son, somos profesionales, tenemos que adaptarnos al horario que nos pongan y bueno, está claro que es diferente el jugar a las 12 de lo que venimos acostumbrados, pero bueno, no habrá problema ninguno.
Ahora sí,
perdón, sobre el Deportivo.
Dime.
¿Este Deportivo qué te parece que el mercado de los refuerzos parece que ha dado un saltito hacia adelante?
Bueno, yo creo que son un buen equipo con buenos jugadores que se reforzaron muy bien y últimamente pues vienen jugando muy bien, muy intensos, con buen fútbol y la verdad que no va a ser nada fácil jugar en su campo. Está claro que nosotros si hacemos bien las cosas pues conseguiremos ganar, pero sabemos de su potencial y de lo que nos pueden hacer.
Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugares.
7:34, Jorge y yo nos vamos de viaje con Biacha Macubi porque estamos ya en el inserso los dos casi. Biacha Macubi. ¿Es verdad o no es verdad?
Hombre, yo ya voy calculando.
Por eso. Y si quieres viajar con el inserso, vía Chalmacubi, puedes apuntarte tranquilamente vía La Yetana 11, grandes ofertas en hoteles, balnearios, los mejores cruceros, siempre con Viacha. Vía Chalmacubi, www.viaje-macubi.com. Puedes llamar también al 93-268-0910. Viachas Macubi. Prepara ya la Semana Santa. Si no sabías si podías ir de viaje en Semana Santa y ahora puedes ir, como además la semana que viene tampoco hay liga, aunque no sea Semana Santa, y dices, ¿qué hago yo este fin de semana sin liga? Pues te vas de viaje con Viachas Macubi. Vía La Yetana 11, www.viajes-macubi.com. 93-268-0910. Recuerda, Viacha Macubi tiene las mejores ofertas en hoteles, balnearios, cruceros, vuelos, lo que tú quieras. Viacha Macubi en Vía La Yetana 11. Partido del Depor. Bueno, yo voy a Coruña gracias a Viacha Macubi, por supuesto. Aunque el viaje es un poco extraño por el tema de los vuelos. Hay que dar el paso ese, Jorge.
Contra el Depor.
Sí, claro.
Contra el Depor hay que ir. El equipo necesita volver a recuperar las sensaciones que tenía. Sí, ha demostrado que podía llegar a jugar bien, ha demostrado que podía tener un nivel de competitividad muy alto y tiene que volver a ello. Ya no tanto por el octavo puesto, ya no tanto por, sino porque el españolismo merece tener un equipo que pelee siempre. y que pelee por estar cuanto más arriba mejor, sin más. Porque esa es la necesidad que tenemos, estar ahí. Estar ahí no basta con, mira, hacemos los 42 puntos. Porque es una decepción. Es una decepción y además nos acaba metiendo en situaciones complicadas.
He ido a correr este mediodía por el Carmelo, cuando corres solo, pues piensas, como siempre. Y ahora quedan 11 jornadas. 33 puntos en juego. La temporada pasada, ahora teníamos 36. Uh-huh. Es decir, que sobre 33 puntos hicimos 5. Es muy fuerte. El año pasado, en las últimas 11 jornadas, hicimos 5 puntos.
Sí, sí, lo recuerdo y fue triste. Triste verse en una situación en la que no había ninguna necesidad de estar.
¿Qué fueron? Recuerdo la victoria en Málaga, 39. Un empate que no recuerdo contra quién.
Fue un empate en casa, en extremis.
No, antes hubo un empate antes.
Bueno.
Antes de ganar en Málaga, empatamos en casa, no sé contra quién, no lo extremis, recuerdo. Y luego extremis. El último empate con Osasuna.
Sí, sí, sí.
Famoso partido de Osasuna.
Sí, sí.
Pues fueron 5 de 33. A mí me parece que esto es innegociable.
No. Claro, sí, sobre todo por las sensaciones que transmite, por la tristeza que te acaba dando, porque te quita las ganas de acudir. Yo el año pasado llegué al final de temporada sin ganas de ir al fútbol, realmente. Y ahora con la Copa, pues las hemos recuperado. Las hemos recuperado, vienen partidos importantes en casa, partidos con buenos rivales y hay que intentar luchar cada punto. Independientemente de a dónde nos pueda llevar al final. Si al final nos lleva al octavo puesto y al final se dan todas las carambolas que se tienen que dar, bienvenidas sean. Pero si no, hay que tratar de ser octavo también, o noveno, o séptimo, allá donde nos lleve la competición.
Estoy intentando mirar el punto que me falta del año pasado. Si el internet va bien al final.
Fue un punto en casa.
Sí, pero estoy mirando contra quién.
Y lo empatamos, yo creo que al final del partido.
Yo,
salvamos ese punto.
A ver si internet se abre bien.
Un 1-1.
Y
pero
te
no
digo.
No recuerdo con quién.
Y te digo contra quién fue. A ver.
No recuerdo.
No, es que a veces internet va. Estamos en la jornada 27, la 28. La 28. A ver si es la 28 la que yo digo. Donde empatamos en casa. La 28 no, porque perdimos fuera con el Atlético de Madrid. Tiene que ser la 29. En la 29 es donde sacamos el otro punto que me falta. A ver. Con el Levante.
Con el Levante.
0-0, 0-0.
0-0 fue.
0-0.
Ah, pensaba yo.
Teníamos 36 ahora.
Ajá.
En la jornada, a falta de 10 jornadas. 36 porque perdimos con el Atlético de Madrid. A falta de 9 empatamos en casa con el Levante, nos quedamos con 37 y a falta de 8 es cuando le ganamos al Málaga y a partir de ahí hicimos 1 de 24.
Sí.
Es decir que 5 de 33 en las últimas 11 jornadas. 11 a que mire. A ver, espera. A ver, Juancho, ¿qué me dices? No, sí, claro. Te comunica bien, pero espérate, que vamos a tirar la sonrisa de Danone. Nos vamos a escuchar grabados, ¿qué te parece?
Muy bien. Son
la magia de la radio en este especial de la sonrisa de Danone, hablando hoy del balón bajo el brazo de una manera más literaria.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Hoy el especial de la sonrisa Danone va a ser distinto, va a ser también especial, porque creo que nunca lo habíamos hecho, pero vamos a enfocar la sonrisa Danone, todo el tema de la educación, hábitos alimentarios, etcétera, etcétera, de una manera como poética, literaria. Y con nosotros está el escritor del Real Club Deportivo Español y además, por supuesto, Perico, Jorge Larena. Jorge, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier.
¿Cómo se puede enfocar un balón bajo el brazo de una manera literaria
siendo además padre como eres tú, aunque ya supongo que los hijos que tiene ya son un poquito mayores,
sí,
¿no?
Sí.
Pero habrá que, tendrás que recordar un poquito también tu infancia. O la infancia de los niños.
Sí, pero de todas maneras, Danone no está relacionado específicamente con la infancia. Yo sigo comiendo Danones habitualmente. El balón.
Yo te preguntaba primero, ¿cómo se puede enfocar?
El balón bajo el brazo. Realmente, en la etapa infantil, el balón es un elemento de aprendizaje para la vida. El balón, el juego en equipo, los valores, el compañerismo, todo eso es un aprendizaje para la vida. Igual que el colegio, igual que leer, igual que escribir, igual que expresarse, todo es un aprendizaje durante la infancia y el balón es uno de los más importantes. Yo he visto que los niños que juegan a deportes de equipo tienen un nivel de socialización mucho más alto que otros.
Eso no lo dirás por mí, porque normalmente...
Tú no juegas a deportes de equipo.
No, hablo de mi infancia también. Yo decidí que jugar en equipo no me compensaba y prefería el deporte individual, pero también tenía que tener mis hábitos alimentarios.
Exactamente, exactamente.
Pero sí que tienes razón en eso, que el balón sea el que sea.
Sí, sí, el balón.
El baloncesto, sí. Balonmano, waterpolo. Uh-huh. Ha demostrado a lo largo de los años que es una parte importante en la educación de la infancia.
Muy importante, porque además hay un aprendizaje que no requiere esfuerzo por parte de los niños, simplemente lo practican, lo viven. Y saber que el compañero de tu lado te va a apoyar en aquella jugada ya te está enseñando algo muy útil para la vida, del mismo modo que saber que tú tienes que apoyarle a él.
Los padres.
Los padres siempre tienen preocupación al respecto de la educación y del desarrollo de los hijos.
Pues tú ya sabes que uno de los problemas que tienen los niños son los padres cuando van a verlos jugar.
Sí, los padres sí. Habría que educar bastante a los padres. Porque se ponen en los niños expectativas que no les corresponden.
Y hacen que los niños tengan una mayor presión.
Sí, a veces se entra en dinámicas que resultan perniciosas para los niños.
Pues yo no sé si ahora, volviendo un poquito a la parte más, digamos, más personal de Jorge Larena, ¿has vivido una situación con tus hijos en ese sentido?
Yo, para mi suerte o para mi desgracia, cuando mi hijo mayor era pequeño y jugaba fútbol en el colegio, estaba de responsable de fútbol. Y en un momento determinado, con los monitores, tuvimos que decidir que la actividad se iba a hacer a puerta cerrada.
Por el tema de los padres.
Porque había una presión sobre los niños para fomentar una competitividad que no era la que correspondía a aquellas edades.
¿De qué año estamos hablando, Jorge?
Pues estamos hablando, el niño nació en el 91, pero estamos hablando de la
década. Tampoco hace tanto tiempo, yo ya te veía, me ibas a decir del niño de los años 70.
Hombre, los años 70, podría hablar ya de mi adolescencia, de mi infancia, pero la de él, claro, obviamente es posterior.
Hacemos una pausa y seguimos hablando, como comentábamos al principio, en una parte más literaria y educativa de lo que es un balón bajo el brazo con la sonrisa de Danone.
Casi todos los niños llegan con un balón bajo el brazo. Algunos logran hacer del balón su profesión. Vamos a contaros su historia.
¿Te acuerdas de Moisés Arteaga?
Pero bueno, yo desde pequeño mi madre compraba yogur siempre. O sea, comía yogur todos los días.
Cada miércoles en Tiempo de Español, Danone, a través de la Danone Nations Cup, nos trae el relato de nuestros futbolistas, de ayer y de hoy. Sus vivencias, sus anécdotas, sus buenos y malos momentos. Danone, siempre con el fútbol base.
A lo largo de los programas que llevamos de la sonrisa de Danone han pasado pues jugadores actuales del Real Deportivo Español, técnicos, ex-técnicos, jugadores también del fútbol base que están ahora en el filial, y todos coinciden un poquito que el inicio de su carrera, no como profesional, pero sí cuando empiezan a jugar, excepto dos o tres que les daba lo mismo el fútbol, baloncesto, y al final alguno tuvo que ir al fútbol por la altura, el resto empezaron a jugar para divertirse y casi nunca pensaron en llegar donde han llegado.
Y es importante mantener la perspectiva de eso. Y cuando los niños juegan no deben olvidar que están ahí porque les gusta. Pero cuando avanzan, los que llegan a otro ámbito en el que se convierten en profesionales tampoco deberían olvidar que están ahí haciendo lo que más les gusta. Porque si no, no estarían ahí. Llegan ahí siendo muy buenos, esforzándose mucho, pero también porque eso es lo que más les gustaba hacer. Y a veces parece que la presión de ser profesional, de obtener resultados, les quita un poco de esa ilusión de jugar.
¿Tú crees, Jorge, que los que llegan arriba, 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 se olvidan de su pasado? ¿Y son los que están en una zona pues media, en el sentido de que pueden llegar a primera división, pero que no son, digamos, dentro del star system de lo que es el fútbol, no son mediáticos, que son los que más se acuerdan de todo esto?
Obviamente, cuanto más mediático eres, más difícil es mantenerte en la realidad que te toca vivir y de la que provienes. Es complicado, cada persona es diferente y no se puede generalizar. Pero sí que hay algo común a todos, que es cuando salen a jugar a ese campo donde hay tanta presión, tantos intereses, tantas historias, ellos, en el momento de salir a jugar, deberían revivir esa ilusión por hacer lo que más les gusta, que es jugar.
¿Qué recuerdos tienes tú como padre?
De cuando mis hijos
empiezan a jugar y cuando tú decías que eras el responsable
del
equipo de fútbol y todo esto.
Yo sobre todo, quería que mantuvieran vivo ese espíritu. Porque cuando perdían, se atribuye mucho valor a la victoria. El mundo moderno atribuye cada vez más valor a la victoria.
Yo creo que es más importante saber perder.
Exactamente, y menos valor al esfuerzo, menos valor a disfrutar, menos valor a otras cosas que son importantes. Yo sobre todo quería que mi hijo y el resto del equipo mantuviera muy viva la ilusión de jugar, de disfrutar jugando, de disfrutar antes del partido, de disfrutar después del partido, de estar juntos. Y eso era lo que más me preocupaba como responsable.
¿Un recuerdo?
Un recuerdo, ay, muchos recuerdos. Un recuerdo es uno en el que el entrenador no vino. Estamos hablando, en esa estaba en CEP, fútbol 5, fútbol sala. Y el entrenador no vino a un partido, hice yo de entrenador. Y el partido estaba perdiendo 1-0 y lo llevábamos bien y lo llevábamos bien y al final empatamos. Y como yo no era un buen entrenador, nunca he sido un buen entrenador, aunque he hecho cursos al respecto, no pedí un tiempo para decirles dejar de atacar, que hemos conseguido empatar y ya no hace falta que nos volvamos locos.
Es decir, que eras Amarrategui.
No, pero era el momento para que ellos pararan una inercia. Y nos metieron el segundo, estando todo el equipo en la portería contraria. Y siempre me acuerdo de ese día que no pedí el tiempo.
Amarrategui al final, entonces.
No, Amarrategui no, pero los chavales también necesitan esa pausa de decir, hey, es muy difícil.
¿Sabes lo que recuerdan también mucho los jugadores o los invitados que han pasado en este programa? Los viajes.
Pues claro, los viajes.
Viajes o en autocar o con los padres que iban cuatro en un coche.
Oh, sí.
Después de los partidos que se quedaban a comer o merendar, dependiendo de la hora del partido. Eso es un recuerdo que a ellos siempre les queda.
Yo me lo he pasado muy bien con los padres de La Prospe, que es donde jugaba luego Sergio. Y sobre todo aquellos tiempos en los cuales encontrar un campo resultaba muy complicado. No había GPS, no había Google Maps, no había todas estas herramientas. Y te ibas a jugar a mata de pera. Y en una rotonda di cuatro vueltas a la rotonda y todos los demás me seguían. Pero yo no sabía dónde estaba el campo. Eso ha sido momentos muy interesantes de por esos mundos.
Pues
de
es uno de los recuerdos que más tienen los futbolistas.
Sí, lo creo, porque luego llegabas allí, en aquel pueblo, veías el pabellón, buscabas un bar, porque ellos se iban a caminar.
No, pabellón, no, campo de fútbol.
Sí,
claro.
Bueno, yo en mi caso jugaba fútbol sala, entonces. Y pasabas allí un rato con gente con la que de otro modo seguramente no hubieras tenido contacto, porque cada uno provenía de un mundo.
Por no hablar de la alimentación.
Por no hablar de la alimentación, que es siempre.
Los partidos eran bocadillo por aquí, bocadillo por allá.
La alimentación era muy importante, lo que es el habituallamiento era fundamental.
Lo que pasa es que ahora ha cambiado todo mucho, afortunadamente.
Sí,
¿no?
Pero los chavales salían del campo dispuestos a comerse lo que hiciera falta. Sí, yo recuerdo que siempre tenían un hambre canina.
Pues agradecerte estos minutos de una manera pues especial aquí en La Sonrisa de Danone, que lo hemos querido enfocar de una manera distinta y bueno, que nos hayas contado también un poco tu experiencia como técnico muy Amarrategui, como he dicho antes.
No es cierto.
Tuviste miedo a perder y al final perdiste, ¿lo ves?
No, al revés, fue al revés. Debí haber tenido miedo a perder. Perdí por no tener miedo a perder aquella vez.
Gracias, Jorge.
A ti, Javier.
Danone, a través de la Danone Nations Cup, siempre con el fútbol base. Danone patrocina con un balón bajo el brazo.
Esta Semana Santa tecnifícate en la Ciudad Deportiva Dani Jarque para jugadores y porteros de 5 a 14 años. No esperes más, infórmate llamando al 93 462 2198 o bien en el correo ciudad.esportiva@rcdespañol.com. Te esperamos.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
Acompanya'm.
Deixa'm 5 euros.
Espera, fes-me una foto.
Truca'm quan arribis.
Aguanta aquesta bossa.
No diguis res.
Fes-me un favor.
Comença a ser tu qui doni les ordres.
Un cotxe, esclar.
Compra't un Ford Fiesta amb 5 Amapling i controla-ho tot amb la teva veu. Ara i només fins a Setmana Santa, emporta't un dels 500 Ford Fiesta per 8.690 euros.
Romacar, concessionari oficial Ford a Barcelona i el Baix Llobregat. Ara en nou punt de venda a Barcelona. Zona Les Eps, Avinguda Vallcarca 9. RomacarABS.com.
Especials i conserves, Dani.
Recuerden que hoy acabamos a las 8:15 y esta música siempre nos lleva a Rombus, gran canción, gran música de la película One Day, por si alguno no la ha visto aún. Y antes de saludar a nuestro amigo de Rombus, Robert, rectificación a medias. Yo he dicho que habíamos hecho 5 de 33, no es cierto, son 6 de 33... una oyente, Natalia Alonso, en el Facebook había puesto que no era el empate del Levante, sino el del Rayo. Es verdad, pero también estaba el empate del Levante. Y por lo tanto, también le tengo que dar la razón a Jorge de que había otro partido que era el del Rayo. Teníamos en la jornada 27 36 puntos. En 11 partidos hicimos 6. 6 de 33, que fueron la victoria contra el Málaga y 3 empates. Levante 0-0, Rayo Vallecano 1-1 y el famoso de los Asuna 1-1. ¿Rectificado, Jorge?
Sí, estoy muy de acuerdo.
¿Estás ya satisfecho con la rectificación?
Yo recordaba un empate en extremis.
Pues era este. Yo me acordaba el del Levante y claro, ya está. Hablamos de Rombus, como siempre. Robert, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Sabes, Rombus, consultoría financiera Perica para un buen asesoramiento patrimonial y financiero exclusivo y personalizado? Rombus está en la calle Berlín 67. Tienes un teléfono para que Rombus pueda hacer por ti lo que tú necesites. 93-410-5156, 93-410-5156, www.asesorespericos.com. En Rombus te escuchamos y te entendemos. Luego hablaremos, como siempre, de Rombus, más a nivel empresarial. Puedes seguir a Rombus a través de Twitter y también de Facebook.
Y de LinkedIn también.
¿En LinkedIn también?
También, también. Estamos online.
En todas partes. On fire ahí. Bueno, Robert, a Jorge lo has conocido hoy.
Sí, un placer, como siempre.
Y estábamos hablando al principio del tema de la sanción. Supongo que alucinado también con
sí,
los dos partidos, ¿no?
Os he estado escuchando por la radio de camino hacia el estudio. La verdad es que es sorprendente. Ya como fue todo el partido, que muy bien lo habéis comentado, y no vamos a aburrir más a todos los oyentes. Realmente fue un partido donde el arbitraje es de esos arbitrajes que te acabas sacando de quicio. Fue un continuo pitarte faltita aquí, faltita allá, cortarte el ritmo. Nosotros, como muy bien habéis comentado, ya veníamos con nuestras dudas por todo lo que había pasado en los dos últimos partidos, la eliminación de Copa, el partido en campo de la Real, y el equipo tenía dudas. Jugó una muy buena primera parte, pero el árbitro en ningún momento nos dejó jugar, nos cortó el ritmo. El Atlético de Madrid hizo su partido, pero es que hizo su partido permitido por el arbitraje. Y la jugada fue una jugada, la verdad, Javier. Yo estoy justamente en ese ángulo, porque estoy en el lateral.
También estaba en el lado donde se produce la jugada.
Y la verdad es que lo vi clarísimo. O sea, al momento se ve en el salto. Como la simple caída de Abraham, ya dices, es que no ha caído natural. O sea, no ha caído natural. Ha caído por un choque y ha caído desplomado. A la locomotora se lo lleva por delante. Y como bien habéis dicho, es que el árbitro lo primero que hace es ir a mirar a Miranda. Miranda está en el suelo jactándose o haciendo su artimaña.
Exacto, claro.
Está haciendo todo su artimaña, que también, oye, se la exigiríamos.
Él sabe lo que hace, él sabe, claro. Lo que hace y, por lo tanto, tiene que disimular un poquito.
Es el árbitro el que inicialmente va a ver a jugar el Atlético de Madrid. Luego se le ocurre ir a ver a Abraham, supongo, cuando ve el estado de Abraham, es cuando, como muy bien habéis comentado, entra el linier incluso dentro del terreno de juego, y es el que le indica dónde está la jugada. Y en ese momento el árbitro coge la tarjeta roja, porque es el linier el que le dice.
Sí, sí, no, totalmente. Es que, en eso estamos todos de acuerdo, que es así. Lo que pasa es que tú no puedes hacer un acta sin basarte en la realidad. Es decir, es que además es muy sencillo. Si tú tienes dudas, tú puedes en el descanso ver la jugada repetida. Pedirle al delegado del Español, a quien sea, decir, oye, ¿me podéis dejar ver la jugada repetida? Porque a mí me pillo un poco de espaldas y quiero verla bien. Porque si tú ves la jugada, tienes que poner agresión. No, o sea, puedes poner una entrada un poco violenta. Porque es que no es una entrada un poco violenta.
Lo que pasa, Javier, cuando el partido ya había ido como había ido la primera parte, donde el árbitro, yo de verdad, ya había perdido parte del control del mismo. Es decir, la forma de barrer, y a mí nunca me ha gustado, y yo sabes que soy de los que procuro ser consciente, me miro el ombligo, y cuando hacemos algo mal soy el primero que digo, oye, el Español está jugando mal, o realmente hay que mirárselo y no hay que buscar excusas externas. En el partido el arbitraje realmente fue de esos que te iba desquiciando y que te sacaba, y la jugada lo acabó culminando, porque sacó la roja porque no tuvo más obligación que sacarla, porque las circunstancias fueron como fueron. Pero es que la segunda parte fue todavía peor. Es que yo recuerdo una jugada en donde saltan dos del Atlético de Madrid, chocan entre sí, pita una falta, todas eran faltas de peligro, todas... ¿Qué nos pitó? ¿37, 38
faltas? 35 faltas, me parece, algo así, por ahí va.
Es que es una brutalidad, pero es que era cada jugada era una falta. Luego entramos ya en la valoración, dos partidos de sanción. Bueno, es que mira, yo ya al final, hoy lo comentábamos en el despacho ya... El problema es que los pericos somos así. Dices, bueno, dos es igual, tres, cuatro. O sea, a mí no me va a solucionar nada. A mí como perico no me soluciona nada, pero sí que tienes ese punto de rabia. Decirte, hombre, seguro que esto hubiera sido al revés. Y a nosotros que nos hubieran caído los tres o los cuatro partidos. Y es esa distinta vara de medir que existe. Como bien habéis comentado, todo el tema de TV3. Que no se dignen ni decirlo. Simplemente, oye, es el comentario. Dos partidos consideramos que es una decisión injusta. Es un ninguneo que realmente sabe mal.
Sí, duele,
Javier,
duele.
Sabe mal. Duele. A mí me duele, que estamos acostumbrados y es lo de siempre, y que si nos quejamos y que si siempre lloramos, y al final no nos lo hagamos creyendo, pero dices, es que estáis siempre llorando, si estáis siempre quejando. Pero es que esto lo habéis dicho.
Es que si no te claro, quejas, al final que te van a tomar el pelo igual, ¿no?
Esta entrada se la hacen a cualquier jugador del Barça.
Bueno.
Y aquí hay especiales.
Sí, pero ahí es que todas las cosas tienen sentido. Ahí, el mismo día del partido, en los informativos de la noche, se habla de un movimiento defensivo de Miranda con el brazo, que su intención no es golpear, sino protegerse, en varios informativos.
Sí, sí, yo no lo vi eso.
Que se prepara el terreno,
sí, sí.
Se prepara el terreno para los dos partidos. Ya se busca la justificación y se prepara el terreno. Al final, los dos partidos son el resultado lógico de una situación que hay en torno a...
Sí, porque saben que además el Español no va a decir nada, claro, es un equipo que está allí en residual.
Es un equipo que no tiene Barcelona, detrás,
claro,
un medio de comunicación.
Sí, no tiene una fuerza. No tiene una fuerza.
Entonces, ahí estamos. Y entonces se va preparando el terreno para los dos partidos. A mí no me ha sorprendido. De hecho, yo temía un partido. Os lo digo de verdad. Yo temía un partido por eso, porque se estaba hablando de un movimiento defensivo, de levanta el brazo para protegerse, de no ve venir, de varias cosas. De
no ve venir, es que se ve tan claramente
por la noche, los informativos,
en televisión, que
en varios informativos.
De todas formas, a mí me preocupa más o me da más rabia el hecho de que de que esta acción se intente pasar ya por alto, no se le dé la importancia que tuvo como tal. O sea, que fue una acción violenta,
violenta,
que
nos vamos a olvidar,
es una acción violenta. A mí que luego al jugador le sancionen con dos, tres o cuatro, su efecto es mínimo. A mí no me cambia. A mí me cambia más cómo la situación se transforma en que es algo como si fuera un lance propio del juego. Y si esta situación hubiera sido al revés, se le hubiera dado una relevancia que, la verdad, si una no la tiene, otra no la debería tener.
Yo, por ejemplo, yo ponía el ejemplo de la agresión, bueno, la agresión, o el codazo de Alexis a Mandzukic, y le cayeron cuatro partidos.
Sí, sí.
La primera decisión del comité de competición, según el acta árbitro, de la mini pelea del Arabi y Ramis. Cuatro partidos. Y es que es como si yo le hago así a Jorge, le toco un poco la cara a Robert y me caen cuatro partidos por eso y por lo que hizo Miranda.
Sí, sí, sí.
No lo entiendo.
En aquel caso, la expulsión en sí misma ya era exagerada.
No, no, es que al final...
Es que no era
le quitaron,
no era
de momento... Roja. Bueno, el Arabi perdió un partido porque el Granada no hizo el recurso. Pero Ramis, de momento, tiene la cautelar. No sé si se la quitarán o no, pero él no se ha perdido ningún partido. Sí, sí.
A mí me preocupa más, a mí me preocupa más que las situaciones de injusticia generan también situaciones de violencia. Es decir, si la gente está convencida de que está viviendo la injusticia, las posibilidades de reaccionar violentamente crecen. Si tú tienes la sensación de que el árbitro te está persiguiendo, al final te desquicias. Y eso sí que es problemático. A mí me da mucho miedo. Las decisiones de este tipo me dan mucho miedo. Porque la sensación de vivir una injusticia suele llevar a las personas a llenarse de ira. Y es muy difícil evitar.
Es cierto, Jorge.
Y el españolismo está viviendo unas cuantas. Ya lo que pasó en Bilbao, ya tal. Unas cuantas decisiones de la federación, de la liga, de tal, que nos hacen sentir cierto, con razón o sin ella, ¿eh? Ya no entro ahí. Cierta sensación de injusticia, y eso empieza a generar una respuesta que puede que no sea adecuada. Me da miedo.
Las 8 y 2 minutos, seguimos hablando en nuestro especial de Rombus, aunque hoy también se incorpora Jorge Larena en este pequeño debate o tertulia que estamos manteniendo. Robert, ¿cómo veis desde Rombus la situación del equipo? Hay que buscar el objetivo este, la octava plaza, sea como sea, ¿no?
A ver, por supuesto, aquí habéis estado hablando del año pasado cuando estábamos con los famosos 36 puntos. Yo recuerdo ese momento y que incluso creo que estuvimos comentándolo. Y llegan unos momentos en que tú te puedes marcar unos objetivos a principio de temporada, a principio de campaña, como cualquier empresa. Se marcan unos objetivos de venta, unos objetivos de beneficio, de captación de clientes, X, el objetivo X que sea. En el caso del Español, al principio de temporada, puedes marcarte como objetivo la permanencia. Me parece muy bien, es un objetivo base que prácticamente tienen de los 18 equipos, pues los tenemos de 15, 14 equipos, tenemos este objetivo inicial, que es un objetivo base, pero conforme avanza la temporada, los objetivos se rediseñan, se redefinen, y al fin y al cabo, tu orientación es donde te está llevando la dinámica de la temporada.
Pues en estos momentos, Robert, ¿para ti cuál sería el objetivo ahora?
Para mí el objetivo, habéis dicho una cosa muy clara, y es que nuestro objetivo va a ser que estemos donde estemos, en cada momento el Español ha de salir al terreno de juego a ganar los partidos. Estés salvado, estés ya descendido, me es igual la situación que sea. Cada partido hay que salir...
Toco madera.
No, a ver, Javier, quiero que me entiendas.
No, claro.
Tócala y tocaremos...
Todavía te han dicho, ¿estar salvado o estar luchando por otro lado?
Pero, a ver, este año no estamos en esa situación, ni la estaremos, pero por supuesto hay que salir a ganar cada partido. En este momento mi objetivo es... Yo ya no pienso en la salvación, yo pienso que la salvación... La propia inercia te ha de llevar ya a la salvación. Te quedan en este momento para salvarte... Ganar 3 partidos, ganar 2 partidos y empatar 2. No te queda más para salvarte. Entonces, tu objetivo ha de estar ya más allá. Es decir, tú te has de marcar siempre un objetivo más ambicioso. Si luego no llegas, volvemos a lo mismo y los vuelves a reajustar. Pero tu objetivo en este momento ha de estar ir a luchar por esa octava plaza. No queda otra. Con ilusión y con ganas. El equipo... Teníamos un objetivo, como bien habéis comentado, que era clasificarse para la Copa de...
Para
final de la Copa del Rey. Era una ilusión inicialmente, esta ilusión luego pasó a ser objetivo en el momento en que había la posibilidad de clasificarse. No se ha cumplido, esto ha supuesto un golpe para el equipo, ha supuesto un golpe, lo habéis comentado muy bien, se notó el día del partido de campo de la Real Sociedad, donde era un partido que jamás se habría perdido. Habéis hablado de que se podría haber ganado con 0-1 en la situación que estábamos a principio de enero, se podría haber empatado 0-0, era un partido de puntuar. Se perdió. Y el día del Atlético de Madrid, yo si recuerdas, que al acabar el partido te envié una serie de WhatsApps donde te puse lo mismo, te dije, era importante no perder el partido, era importante romper la dinámica. Es un partido que se podría haber ganado, pero existía el miedo sobre todo a perderlo. Estando con un jugador más. Porque de haberse perdido ese partido con un jugador más, el golpe hubiera sido muy grande. Entonces el equipo llega a un momento en el cual le surgen las dudas. Tengo que aguantar el 0-0, me van a marcar. Kiko Casilla hace una parada espectacular.
No, igual, Kiko igual ha sido declarado el mejor jugador de la jornada de la Liga.
Por supuesto, porque igual que exigimos a todos los jugadores, los delanteros que nos marquen goles, los porteros nos han de dar puntos o nos los han de salvar. En este caso, Kiko Casilla nos salvó un punto, porque si no es por su parada, el partido lo perdemos. El Atlético Madrid marca el 0-1, el partido lo perdemos. Entonces, estábamos en ese punto en el cual ya no habías conseguido marcar un gol. Si lo hubiéramos marcado nosotros, también nos llevábamos el partido, yo eso lo tengo clarísimo. Pero la segunda parte, entre el arbitraje, el agarrotamiento de los jugadores, la inseguridad que había, pues por lo que estamos arrastrando de los dos últimos partidos.
No, en otra dinámica posiblemente el equipo hubiera ido a por el partido.
Correcto.
Luego se pierde, sí, pero ya venía de una dinámica de eliminar al Atlético de Bilbao,
correcto,
llegar a la
no
final, de no perder en San Sebastián, etcétera.
Y es un partido que en esa otra dinámica lo podrías haber perdido porque entraría dentro lo lógico perderlo contra el Atlético de Madrid, es el actual campeón de liga, no nos hemos de olvidar de ellos, un equipo que tiene su fuerza, que tiene su poder, y por eso los arbitrajes pueden estar más influenciados, siempre lo hemos dicho, el arbitraje siempre acabará tendiendo más hacia el grande,
siempre.
Que no hacia al pequeño. Con lo cual, pienso que el punto fue bueno. Tenemos ahora que intentar consolidarlo en Coruña. En Coruña no podemos perder.
Luego, además viene el parón liguero.
Hemos de seguir en esta dinámica. Para lo que estamos hablando, nuestro objetivo es ir a luchar por esa octava plaza. A mí no me vale esto. Cuando tengamos 41, 42 puntos, hablaremos. No, pero entonces, oye, me dejo llevar que los conseguiré la última jornada. Eso no es ambicioso, Javier, no es ambicioso. O sea, yo quiero un director deportivo, yo quiero una dirección deportiva del club que exija que cuando ya hemos llegado al punto en el que estamos actualmente, señores, la salvación la hemos de dar por hecha. La hemos de dar por hecha. Es que yo pienso así, es que si no hay ambición, no hay proyecto, no hay crecimiento. A los jugadores los has de motivar, los has de tener motivados, han de crecer. ¿Es momento para hacer un análisis de cómo está el equipo, de cómo ha ido la temporada? Por supuesto, ya podemos empezar a hacer análisis, ya podemos empezar a hablar si Sergio González bien, si Sergio González mal, si este jugador bien, este jugador mal.
Bueno, eso yo creo que habrá que esperar un poquito más, ¿eh?
Pero, o sea, los que somos pericos, como tal, podemos empezar a juzgar lo que
vamos a temporada. Ya, pero tú no, ahora juzgar ahora, sabiendo que a lo mejor en los últimos, claro, si Aguirre lo hubiera juzgado ahora, dirías, uff, menudo temporadón.
Sí,
porque
pero
cuando conseguimos los 40 puntos, faltaban 8 jornadas. Dice, uff, ahora podemos ir por Europa. Y él hablaba con 40 puntos del descenso aún. Pero bueno, nos quedan 8 minutos. Tenemos que hablar de Rombus. Hoy se ha inaugurado, por cierto, la nueva sede del Banco Central Europeo.
Sí.
Ha habido un pollo montado ahí en Frankfurt. El Euribor 0,12.
Yo, Javier,
de 0,2, te lo dije, que va a bajar en un mes, dos meses, al 0,199.
Yo tengo una foto, tenemos ya una foto tuya en el despacho.
¿Ah, sí?
Que debajo pone Mr. Euribor ya, Javier, porque de verdad, no conozco
el
nadie.
Gurú,
no conozco, de verdad, Jorge, no conozco nadie que lleve la cifra del Euribor en la cabeza, tal y como la lleva Javier. La verdad es que el Euribor está en unos niveles en este momento que para lo que estamos hablando y buscando soluciones, que es para la cláusula suelo de muchas de las hipotecas, justamente antes de venir aquí estábamos con uno de los oyentes que ha pasado esta tarde por el despacho y que estábamos buscando la solución al tema. Es un momento que vale la pena intentar luchar por quitar esta cláusula suelo que te está restringiendo el poder tener una reducción en tu cuota hipotecaria, pero terrible, terrible. Esta tarde hablábamos...
¿Cuánto tenía el de cláusula suelo?
Mira, esta tarde hablábamos que tenía una cláusula suelo, creo que era del 3%, porque estaba Gonzalo con él, que Gonzalo es otro el especialista dentro del despacho y va al tema de la cláusula suelo, y tenía una cláusula suelo del 3%, pero tenía una hipoteca al Euribor más 0,35. Es decir, imagínate que la diferencia, estamos hablando de un 2...
Hombre, de tener el... Tú imagínate, un 0,12 con el 0,35, te vas máximo a un 0,5 y estás pagando un 3% casi.
Hay un diferencial de un 2,5, Javier.
Es bestial eso.
Ya te digo, es terrible.
Y contra más grande sea, digamos, la hipoteca que tengas,
correcto,
más
claro,
te ahorras. Claro.
El ahorro es terrible, Javier. Pero ya no solo son cláusulas suelo, también son... cualquier persona que tenga una problemática, acciones de Bankia, que tenga participaciones preferentes, que le han hecho cualquier mala praxis bancaria, nosotros entramos a intentar buscar una solución para cualquier de estas actitudes que han realizado los bancos. Intentamos solucionar toda la problemática con activos bancarios que hayan tenido una problemática dentro.
Bueno, yo no creo que mucha gente tenga dinero en el Banco Madrid, pero también ha habido el corralito en el Banco Madrid.
Bueno, esta es otra de las cosas que yo llevaba en mi agenda para comentar. Nosotros hace mucho tiempo que venimos recomendando a nuestros clientes que lo de Andorra está... Ya es otra historia. O sea, al final, el dinero es importante tenerlo en entidades solventes, tenerlo en un producto bien colocado, en un producto solvente, en un producto que nos dé un buen rendimiento. Al final, lo de Andorra se veía venir, como estaba la situación, se veía venir que podía pasar. Y nuestra recomendación en este momento es los que tengan dinero y cuentas en Andorra, deshacer las posiciones siempre que puedan, porque empezamos a temer un posible efecto contagio, ¿no? Es decir, ya no solo está lo de BPA y Banco Madrid de rebote, o Interdin, que era la sociedad de valores que tenía Banco Madrid, que están todas en este momento intervenidas. Corralito, vamos a ver cómo acaban los temas, pero lo que era producto propio de la entidad, va a haber problema para recuperar el dinero. Si eran fondos de inversión, ahí hay más posibilidad de recuperar, a pesar de que en este momento está todo paralizado. Pero el efecto contagio en Andorra puede venir, es decir, tanto Crédit Andorra como cualquiera de las otras entidades que hay en Andorra, nosotros recomendamos que, si el cliente puede, que en este momento retire los fondos, que los retire temporalmente y veamos lo que pasa, pero que pueda haber un efecto contagio.
Luego en Francia se va a tomar unas medidas también muy importantes para el tema del blanqueo del dinero, que es que no vas a poder pagar en efectivo máximo 1.000 euros.
Sí, sí.
Máximo 1.000 euros. Y si haces, sacas del banco, no sé, claro, es que no, España, de momento no estamos en Francia, pero bueno, pero es posible que en España se tomen esas medidas también para intentar que la gente no blanquee dinero.
Por supuesto, Javier, al final todo esto cada vez van a entrar unos niveles de control cada vez más altos, lo que nos va a llevar al final a tener que ir con mucho cuidado con lo que hacemos, cómo lo hacemos todo esto. Y nosotros siempre recomendamos, como mínimo, tener un buen asesoramiento
en Rombus.
Para bueno,
hombre, claro, yo digo yo en Rombus, calle Berlín 67, claro, 93-410-5156, www.asesorespericos.com, y también, como decía Robert, a través de Facebook, a través de LinkedIn, a través también de Twitter, pero sobre todo dirígete a un buen asesor, a unos buenos asesores como son los de Rombus. 93-410-5156 en la calle Berlín 67. Allí te escuchamos y te entendemos. Y también, por supuesto, el famoso tema de la cláusula suelo, que es el tema top que llevamos hablando,
sí,
a lo largo
nosotros
de todo,
como,
de todo el año.
Como último consejo, Javier, porque se nos echa el tiempo encima, siempre decimos que nunca está de más una segunda opinión. Es decir, aquí estamos en un país donde siempre la banca ha tenido la verdad absoluta y la razón absoluta. Nosotros siempre decimos, no cuesta nada pedir una segunda opinión, un análisis, que te estudien un producto, una recomendación del banco, y nosotros desinteresadamente le vamos a dar nuestra opinión, y luego el cliente siempre es el que toma la decisión, que al fin y al cabo el dinero es propiedad de cada uno. Como nosotros siempre decimos, el dinero es propiedad de cada uno y cada uno es dueño de sus decisiones, Javier.
Gracias, Robert.
Un placer.
Las 8 y 13 minutos con Rombus, ponemos hoy el punto y final, antes nos tomamos la última estrella. Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, ponemos el punto y final. Hoy, como les comentamos ayer también, 8:15, mañana horario habitual, 8:30, el viernes también, porque hay Champions. Jorge, un placer.
Igualmente.
Tenemos una estrella a tu salud, aunque nos hemos comido un Danone a tu salud hoy también, con la sonrisa de Danone.
Y el asesoramiento de Rombus.
Pues ya sabes, si tienes algún problema.
Habrá que ir con la hipoteca a verlo.
Hombre, y alguna cosa más.
Que la revise.
Un placer haber compartido tarde con vosotros dos.
Igualmente. Y si tienes algún depósito así escondido también.
Yo soy de los que avisan antes de, ¿sabes qué? Un chivatazo a algunos de los que tenían el dinero en el Banco de Madrid.
¿A tú lo tenías?
A mí me dieron el chivatazo, porque tengo un estatus. Mis 300 euros están a salvo.
Si no, al Corralito, ya lo sabes. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Gracias, Robert, también.
Un placer, como siempre.
Con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, les dejamos. Mañana volvemos a las 7, en tiempo de español. Ahora, Champions. Algún día seguiremos nosotros, empezaremos a las 7 de la tarde, hasta que acabe la Champions, porque jugaremos... nosotros, la máxima competición.
Ojalá.